Onda Madrid presenta...
Te quiero preguntar si recuerdas la primera vez que viniste a Madrid.
Sí, recuerdo. La primera vez que vine a Madrid, estábamos de paso para los estudios Mediterráneo en Ibiza. Llegamos con el grupo de los Abuelos de la Nada, promediando los años 80. Y claro, desconocedores, dos de nuestros compañeros, nuestros miembros, habían pasado temporadas viviendo en aquel Ibiza de los años, primeros años 80, pero no estábamos muy puestos en lo que es el ritmo, la siesta de Madrid.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas. Es noche especial, no lo notan, que la luna brilla con luz propia, la luz propia de esas noches especiales. Así que tomad asiento, hijos míos, en torno al fuego omnipresente del 101.3 o del 106 de la FM y siempre, siempre en Spotify, en iBooks, en iTunes, en Google Podcasts, en la web de Onda Madrid y por algún sitio más de la aldea global. Las marchas, que son seis, solo las maneja uno, es José Luis Machuca. Si quieren, tienen al taxista en Twitter, este que les habla, en @carlosbadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Arrancamos ya en este carromato donde hoy se toma mate, se permite fumar dentro del mismo con la ventanilla abierta, por favor. Este bólido a medio camino que dice los cursis entre Buenos Aires y Madrid, cruzando el charco a través de la voz, lleva por nombre, por si se lo preguntan al ser abordado en cualquier bocacalle de la gran ciudad, el taxi de Onda Madrid. Siempre me gustó aquel título de las memorias de Pablo Neruda, Confieso que he vivido. Yo hoy, que me perdone Pablo, le robaré, quiero decir, le imitaré la idea. Al final, solo a los genios se les copia descaradamente. Reinterpretación lo llamaré. Yo hoy confieso que he entrevistado, he charlado, he radiado, que no rabiado, con multitud de viajeros en estos meses de taxi castizo. Tengo entre mis condiciones la de ser poco mitómano, es decir, yo idolatrar lo justo a la gente. Sigo a muchas, siento admiración por unas pocas personas, pero nunca me he muerto por verlos o por hablar con ellos. Confieso que este taxi tiene esas ventajas. Sin uno buscarlo demasiado, se los encuentra. Confieso que hay noches especiales. Ya siento las molestias, espero que me comprendan. Confieso que son muchas canciones cantadas.
Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco.
Son muchas horas sintiéndome vulnerable a tu lado más amable.
Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante, guardiando imagen a tu...
Cuando visitamos el Estadio Azteca,
dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelo con forma de corazones. Dicen que hay bueno malo. Dicen que hay más o menos, dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos.
Y vimos al genio, 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 ta, 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 ta.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero.
O aquellas sesiones de piano y voz.
Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma.
En el 21 de la calle Palermo con el bueno de C. Tangana.
Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong. Tengo un cohete en el pantalón. Tengo una flor en el culo y una geisha en Japón. Tus banderillas en el corazón.
Clásicos inmortales de tiempos pretéritos.
Un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimental.
A los que ahora ese cantor bonaerense, porteño, rockstar, mito argentino, poeta del amor, inclasificable, creador incansable, puesto en la entrada a los 60 años, da en su nuevo disco nuevos tonos, nuevos matices, diferente intensidad a las mismas letras, porque el rezo no puede cambiar de credo. El buen vino siempre fue buen vino, pero el tiempo y las voces vividas le dan nuevas vidas a la música ya creada.
Tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo.
De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche.
El nuevo disco junto a gente tan variopinta y talentosa como Alejandro Sanz, como Manolo García, Vicente Amigo, Julio Iglesias, Julieta Venegas, Rafael, todo jamón del bueno. El disco se llama Dios los cría, pero ha sido él quien los ha juntado. Él es Andrés Calamaro y seguramente sobre las presentaciones. Y es el viajero de esta noche, y qué gustazo. Andrés Calamaro, bienvenido al Taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias, Taxi. Gracias, Carlos. Y a través tuyo, por supuesto, abrazar a todos los que te escuchan. No más.
Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la promoción?
Buena pregunta. Muy bien. Hice televisión, hice radio, hice entrevistas, normal, pero bien, mejor que lo normal, ¿eh? La verdad es que el disco este interesa más que un disco de canciones nuevas. No sé si es una buena noticia, pero bien, no, o sea, las noticias musicales son todas buenas.
Son todas
la
buenas,
verdad
sí.
Es que eso, ¿no?
¿A dónde te...
Hoy en día, son...
Sin duda, ¿a dónde te podría llevar, Andrés? ¿Un sitio de Madrid que te guste?
Mire, driver, lléveme por favor a la calle Concha Espina, porque me gusta mucho cómo suena, cómo se llama. Y luego nos damos un voltio al puente de los suicidas, ¿sabe usted?
Sí, buenos ¿verdad? Sitios, buenos sitios.
Claro, que lo último que... Y lo último que vean estos ojos en la distancia. A Vistillas, por favor.
Qué bonito.
Que soy corto de vista.
Ay, Vistillas, qué bueno. Ya que estamos en taxi hoy vía telefónica, Andrés, para ejercitar la imaginación del oyente, ¿qué te parece si me dices qué estás viendo ahora mismo? ¿Qué tienes delante? No sé si estás con un mate también ahora o qué es lo que tienes, para que los oyentes se lo imaginen un poco.
Mira, te podría contestar tres cosas, las tres igual de cierta. Estoy en algún lugar de La Mancha, esto es ficción, clásico del idioma, además, que vale la pena recordar. Es que estoy en Paradero Desconocido, metafóricamente también es muy apropiado,
sí.
Y por la coyuntura actual tendría que decir, estoy viendo un partido de Ucrania, muy interesado, generando... a la selección de fútbol ucraniana, ¿verdad? O finlandesa, ¿verdad? O sea, no, la verdad que el entretenimiento se vende cada mes más barato, ¿no? Sí. Y el precio de los discos sube.
Qué bueno.
Qué paradoja.
Sin duda, una paradoja. Bueno, Andrés, es un gusto tenerte. Esto no solamente lo digo en mi faceta de presentador barra taxista y la de anfitrión, que es la de ser siempre muy educado con el invitado, sino además también la de seguidor de Calamaro, la de escuchante de las canciones, de la de lector de las letras, Y como este es un taxi madrileño, pichí, castizo, antes de hablar del disco de Dios los cría, te quiero preguntar un poco por tu relación con Madrid, con esta ciudad de la que somos muy fans. Te quiero preguntar si recuerdas la primera vez que viniste a Madrid.
Sí, recuerdo. La primera vez que vine a Madrid, estábamos de paso para los estudios Mediterráneo en Ibiza. Llegamos con el grupo de los Abuelos de la Nada, promediando los años 80. Y claro, desconocedores, dos de nuestros compañeros, nuestros miembros, habían pasado temporadas viviendo en aquel Ibiza de los años, primeros años 80. Pero no estábamos muy puestos en lo que es el ritmo, la siesta de Madrid. Entonces, llegamos a la hora que llegamos y el día de la semana que llegamos, y estábamos de paso Ibiza, ¿no? Al final del, me acuerdo que fuimos ahí al Paseo del Prado, uh-huh. Intentamos fumar algo, y luego por la noche nos encontramos con el querido Mariscal Romero, Vicente Romero, y ya por la noche fuimos a Ibiza, donde grabamos el disco Himno de mi Corazón, bueno, con los Abuelos de la Nada, liderados por Miguel Abuelo, un gran poeta, que volvía a Ibiza. Cachorro López y Miguel Abuelo habían estado en Ibiza y ahí habían acariciado uh-huh. El deseo de volver a Argentina y hacer un grupo. Entonces volvieron y estábamos de vuelta en España, de paso en Madrid. La primera vez fueron entonces unas pocas horas. Luego, más adelante, sí volví con amigos. Ya tenía una amistad con Ariel, con Alejo, uh-huh. Vine acá por más tiempo a conocer un poco más los barrios de Madrid, pero la primera vez fue todo tan fugaz, ¿verdad? Que es una fiesta nada más.
La fugacidad de las primeras veces. Pero
estábamos de paso, sí. ¿Verdad? O sea, antiguamente Madrid era un sitio de paso, el primer aeropuerto de Europa. Ahora ensancharon las aceras de Gran Vía y pusieron las tiendas de ropa, entonces ya es una capital del turismo low cost, ¿verdad? Se viene acá a comprar ropa y cerveza.
¿A ti Madrid, Andrés, ¿qué te ha dado, digo, personalmente, artísticamente, taurinamente, ¿qué te ha dado a lo largo de estos años?
Todo. Madrid es la mitad de mi vida y la mitad más interesante, además, no muchísimo, ¿verdad? El conocimiento, bueno, conocimiento es mucho decir, ¿no? Estar frente a la tauromaquia, aceptar lo desconocido, ¿verdad? Era algo totalmente desconocido para mí, casi con 30 años, normal. O sea, no nací en el barrio de Triana, ni tenía un abuelo que me llevaba a ver los toros, en Argentina no hay toros. Entonces es interesante porque, o sea, ante lo desconocido muchas veces la reacción es no querer entender y hacerse una idea, armar un concepto, incluso una opinión que ha atrevido en base a lo desconocido. Opinamos sobre lo desconocido. Esto es, claro, es muy accesible, ¿verdad?
Sí.
O sea, plantarse ante lo desconocido y decir una opinión, porque bueno, es mucho más fácil que estudiar las cosas. Que ponerle paciencia, pero mucho más, ¿no? Personalmente, Madrid me lo dio todo, o sea, casas que compré, casas que perdí, el divorcio, mucho, o sea, la aventura de hacer un grupo con identidad madrileña, ¿no?
Hombre, los Rodríguez, tan queridos.
Claro, los Rodríguez éramos... O sea, Guillermo... Era nacido en Madrid, Guillermo Martín, pero bueno, éramos manchegos, luego un poco catalanes, y bonaerense, porteños también, pero es normal, es decir, los madrileños no nacemos en Madrid,
sí, sí.
Son muy pocos los que tienen un abuelo madrileño y se llaman a sí mismos gatos. Madrid es un poco como Buenos Aires, ¿verdad?
Sin duda.
Los
sin duda.
Abuelos de los porteños no son nacidos en Buenos Aires, ninguno. Nadie tiene un abuelo nacido en Buenos Aires, sin embargo, adoptamos la identidad porteña, aunque no nos guste, esa forma horrible de hablar, con sarcasmo, con ironía, ¿verdad? Uh-huh. Somos traidores que se venden por centavos, ¿verdad? Eso es algo que en español también se puede entender perfectamente, ¿verdad? Porque incluso últimamente, si me permites el comentario
sí,
agudo,
sí, sí.
Se han importado algunos traidores argentinos, supongo yo que serán muy baratos, si además tienen esa embaucadores, un buen argentino te engaña solamente hablando, ¿no? Distinto al madrileño, el madrileño se emplea mejor con el silencio.
¿Así? ¿Ah,
bajo esa apariencia, claro, bajo esa apariencia chulapa, desconfiada, se esconde o nobleza u otra cosa, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
O nobleza u otra cabeza.
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno, yo o sea, me adopté madrileño, Madrid me adoptó a mí. Acá los rockeros, los flamencos, los toreros, aunque hayamos nacido lejos, encontramos en Madrid, Madrid como es, ¿no? Una ciudad muy amable, un buen talante, chulo, pero buen talante, ¿no? Una hospitalidad distinta, ¿no?
Sí.
No tan atolondrada como Buenos Aires, pero bien, ¿no? En Buenos Aires somos más de visitarnos en la casa, viste, abrir mucho la puerta de la casa de uno, ¿no? Pero acá, claro, los alquileres son tan caros que es difícil invitar a alguien a tu casa porque
sí,
hay viviendo 8 personas y es normal.
Además, leí esto de que, he leído en varias entrevistas que decías que con los Rodríguez ya el primer éxito era poder pagar el alquiler mientras te dedicabas a la música, que eso ya era un éxito y digo, eso no ha cambiado demasiado. Pero vayamos al...
Fue un gran éxito. O sea, pudimos pagar los alquileres con el... después de 12 o 3 años, una vez conquistado un éxito respetable, recién con sin documentos y vendiendo miles y miles de discos, pudimos pagar un alquiler, porque al principio estábamos como en la comunidad Alman Brother, que era un alquiler antiguo de estos blindados, de la familia de Ariel,
uh-huh.
¿no? Y Julián iba y venía de una situación familiar, lo mismo que Germán, en realidad. Algunos de nosotros estábamos sin documentos, pero casa y dinero para el alquiler, menos todavía que documentos, ¿no?
Sí, sí.
En los años 90 era más sencillo conseguir documentos que pagar un alquiler porque
no sé Andrés si ha cambiado demasiado la cosa con esto de los alquileres, pero más que empezarlo con el alquiler, digo, vamos al disco. Antes que nada quiero decirte que me pareces, no sé si lo haces tú, lo hace alguien de tu equipo, lo habláis en conjunto, que es esto de los títulos de los discos, que me parecen todos, claro, tú, alta suciedad, honestidad brutal, jamón del medio, grabaciones en... Digo, ¿sabes qué pasa, Andrés? Que a mí me da, tengo esta cosa que me da envidia. Envidia, digo, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes llamar un programa de radio Alta Suciedad? Estas cosas que... ¿Los títulos los eliges tú? ¿Los escribes tú?
Por supuesto, qué pregunta.
Qué bueno.
Mi especialidad son las frases cortas y las distancias cortas, ¿verdad? O sea, en un disco, digamos, ceder responsabilidades a otros músicos, a otros cantantes, son productores, eso viene con la madurez, ¿no? Nos aprendemos a hacer todos nosotros porque trabajamos gratis, ¿verdad? Pero me encanta leer los títulos. Dios los cría. No lo tuve que pensar mucho, ¿no? El bohemio era cantado.
Uh-huh.
La lengua popular no es el título de ninguna canción. Y el salmón se iba a llamar Paraísos Perdidos. Pero llamar un disco El Salmón me pareció una broma muy buena, muy graciosa. Ningún disco se llama El Salmón. Honestidad Brutal no es título de ninguna canción. Alta Suciedad es la primera canción que abre el disco. O sea, bueno, todos son, a su manera son clásicos, pero todos distintos. Si Dios los cría, yo creo que es una frase muy antigua, ¿no? No sé ni qué origen tiene. incluso hay varias versiones. Yo la conocí viendo películas de vaquero.
El
western spaghetti, ¿no? Una cinta que me encantaba, se llamaba Dios los cría y Ringo los mata. Estos los vaqueros filmados en Almería, ¿verdad?
Sí, hombre.
Algo bastante clásico del cine de cuando éramos chicos. ¿Romanos o vaqueros?
El spaghetti western.
Sabina habla de los romanos. Sí. Sabina habla de los romanos porque es un poquito mayor que yo, de edad. Poquito es un cariño, ¿no?
Sí.
Un respeto.
Bueno,
pero yo soy más de la infancia mía, más las películas de vaqueros filmadas en Almería, como si fuera Arizona o México. Entonces, fíjate qué forma curiosa de conocer un paisaje con el nombre cambiado, ¿no? Luego, ahora Almería son los es el, ¿cómo se llama? El mar de plástico.
Sí, ¿verdad?
Interesante, ¿no? Dicen que entre los... Decían que Iggy Pop tenía una casa en Almería, pero ahora, por lo visto, estaba en Miami, y donde vive con el guacamayo. ¿Sabes que tiene un loro muy famoso que tiene cuenta en Instagram, Iggy Pop? De verdad, es un guacamayo.
Ahora se lleva mucho a hacer lo de cuentas de Instagram y de redes sociales a las mascotas, Andrés. Esto es verdad.
Pero es que la mascota de Iggy es un genio, ¿no? No podía ser de otra manera. Es un guacamayo grande, un pedazo de pájaro, como un loro, hermoso. Hace muchos años me presentaron un guacamayo que hablaba, pero el loro de Iggy Pop lo que hace es bailar muy bien, ¿no? Bailar bien, con el grupo punk normal, ¿no? Con el padre que tiene.
No, sin duda.
Hago más bromas sobre la familia de Iggy Pop porque la siguiente es hablar de la compañera paraguaya que tiene. Paraguay es un matriarcado hermoso, es una aventura en donde perderse, pero un secreto que tienen en Paraguay y que no voy a contar ahora.
No lo desvelemos, ¿no?
Es un buen tema de conversación para un taxi.
¿Ah, sí? Bueno, pero no lo desvelemos, porque si son secretos, habrá que guardarlos. Pero te quería preguntar sobre Dios los cría, sobre este último disco.
Sí.
Te quería preguntar cómo de emocionante es que Julio Iglesias, que Rafael que canten lo que uno ha escrito. ¿Cómo de emocionante es?
Yo tengo 4 claveles, 1 por cada motivo. El encuentro, tu mirada, mi secreto, nuestro olvido.
Estoy jugando con fuego y en la yema de los dedos. Tengo el tacto de los días, tengo el tacto de las noches, tengo el tacto de los dos.
Bueno, lógicamente es muy emocionante. Son cosas que no ocurren de un día para el otro, pero tampoco sabemos cómo ocurren exactamente. O sea, con Julio Iglesias y con Rafael, evidentemente nos tenemos en el radar. O sea, todos conocemos, todos amamos a Rafael y Julio Iglesias, pero no sé en qué momento ellos metieron en el radar a mí. Por lo visto son súper inteligentes y están enterados de lo que pasa, de las letras que canta cada uno. Totalmente abierto, porque sin esa capacidad extraordinaria no serían Rafael ni Julio Iglesias, ¿no?
Sí.
Uno se hace una idea, uno cree que sabe lo que son Julio Iglesias y Rafael, pero yo te desafío ahora mismo a buscar una de las grabaciones antiguas, bueno, de cualquier momento, pero especialmente las grabaciones que los convirtieron en leyendas, ¿verdad?
Sí.
Recordemos que Julio Iglesias y Rafael, con pocos años, de muy jóvenes, fueron artistas extraordinarios. O sea, mucho más que el éxito mundial que tuvieron y de la capacidad artística extraordinaria, ¿no? Sin unas grabaciones con un contenido muy interesante. Estamos hablando de elegidos por la gloria, para la gloria. O sea, las mejores grabaciones, las orquestas, las composiciones y arreglos de Calderón y Manuel Alejandro. O sea, la Armada Española, ¿verdad?
Del
arte se puso detrás de estos artistas que conjugaron, ¿no?, un estilo español, internacional, atrevido, muy original.
Son artistas que parecen tocados por la varita, pero Andrés, tú tampoco te quedas atrás, digamos que... yo sé que eres una persona que no le gusta hablar mucho de sí misma, pero es verdad que hay mucha gente que pues te tiene en alta estima, eres un gran compositor, aunque sé que no te gusta esto de compositor, pero es verdad que eres un gran creador musical también, ¿no? También hay algo ahí de... No sé si te has parado a reflexionar alguna vez de si esto viene con el nacimiento.
Hombre, yo... mi adolescencia transcurre en un lugar y en un tiempo y en un lugar bastante complicado, ¿no? O sea, toda mi adolescencia son dictaduras y gobiernos militares, no solo uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco o seis. Entonces, hacía mucho amor a la camiseta para ir a conciertos de rock y comprar discos y dedicar la vida a eso, que per se era una actividad perseguida como cualquiera en la calle, con jóvenes, con pelo largo y tal, ¿no? Es un poco mi generación en Buenos Aires vivió la inversa de la misma generación en Madrid, ¿verdad? Cuando acá se anuncia el destape, ¿verdad? Uh-huh. El destape, ¿qué se destapa? La libertad, el consumo cultural. Más adelante ya es sofisticado, encierra arte, intelectuales y cine, se le llama la movida, ¿no? La movida madrileña, que no es solo en Madrid, que se replica en Vigo, en Barcelona, en el País Vasco, que se llama el punk, no sé, el Vigo, Gijón, ¿verdad? El barrio gótico, cuando la bandera, o sea, la bandera era la bandera española y la bandera de cuero, ¿verdad? La chaqueta de cuero negra, ¿verdad?
El rock y la música también como movimiento liberador, ¿no? De la sociedad que se desquitaba de la dictadura, digamos, ¿no?
Bueno, tampoco nunca nos arrobamos nosotros la categoría de mártires ni héroes, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, yo creo que el rock nos mantuvo, no te voy a decir a salvo, es mucho decir a salvo, uh-huh, pero también era la puerta para el surrealismo, para la poesía, para un consumo cultural de nivel, ¿verdad? O sea, en aquella época íbamos a ver cine ruso, cine polaco, estábamos interesados en la lectura, no sé, Henry Miller, boom latinoamericano, tener buenas conversaciones, normal, o sea, algo mismo lo que ocurrió en los años 60 en Londres, ¿verdad?
Sí.
De donde salen Eric Clapton y los Rolling Stones, incluso Jimi Hendrix viaja de Seattle, Washington, a Nueva York, en Nueva York a Londres, porque es la primera movida, ¿verdad?, del rock.
Sí.
El Think in London a mediados de los años 60, un escenario que se replica en España a partir de... Hombre, no sé por qué se quiere borrar de la historia el periodo a partir del año 78-79, pero qué duda cabe que... Es una liberación, ¿verdad? Es mi forma de ver las cosas, ¿verdad?
Sí.
O sea, una liberación política, militante, artística, cultural, inclusive en la ropa, en toda la actitud de la gente para las mujeres, ¿verdad?
Uh-huh.
Es, además, son los años 60, 10 años después de Londres y de los hippies, los años 78, 79, o sea, de ahí en más, es la Belle Époque.
Sin duda.
Cualquiera que haya vivido esos años, no es mi caso, porque yo llegué en 1990. 1990 estaba muy bien. Madrid, España, había muy buen ambiente. Se añoraba un poco lo que había sido la movida, la leyenda, pero no era tan así, ¿no? Era el clubbing, otros estilos musicales, una generación iba resolviendo sus problemas severos con las drogas. Los 90 fueron muy buenos también, ¿no? Brillaron como monedas de oro. Lo que pasa es que la nostalgia es terrible, ¿no? Pero la nostalgia nos secuestra el presente, estaba muy, muy, valga la redundancia, seguía patente el recuerdo de los años 80, que yo lo conocí también como contemporáneo, aunque los 80 son mis 20 años que transitan en Buenos Aires, en Argentina, casi completamente, más allá de los viajes.
Andrés, sobre el presente, te quiero preguntar, porque No está en este disco, pero hay una canción que yo soy muy fan que se llama La Libertad. Tus canciones se llaman La Libertad. Esto de creo que todos buscamos lo mismo, no sabemos muy bien qué es ni dónde está, ¿no? Y en Madrid, en estos últimos meses, también de campaña electoral, se ha hablado mucho de libertad. Y te quería preguntar que yo a ti te noto una persona muy libre, pero ¿qué es para ti la libertad?
Mira, en la letra se preguntaba, ¿será, quiero decir, si realmente la libertad es una palabra o es algo más? Yo creo que el signo de interrogación sigue siendo una pregunta. ¿A dónde está la libertad? Es más que una palabra. Libertad, independencia, república, se han convertido en eslogan. Yo creo que ni los políticos creen en los eslogans, son palabras de agencia publicitaria, ¿no? Para enfocar una campaña en televisión y en internet, que es lo más sucio que existe. O sea, es imposible creer en las tendencias digitales o en la televisión, eso es lo primero que aprendemos, ¿no? Esa es la libertad. La libertad es, yo creo que la libertad es tener un pensamiento propio que responda al razonamiento intelectual socrático, es decir, el pensamiento occidental griego, por decirlo así, ¿verdad? El solo sé que no sé nada, ¿verdad? La frase, el hit de la filosofía griega sería algo así, ¿no? El gran eslogan del pensamiento griego es solo sé que no sé nada, ¿no? Y es un buen principio para la libertad, totalmente opuesto a la tendencia actual. Ahora, la gente te asegura que sabe todo. Por ejemplo, hablamos de música, del disco nuevo, hay un montón, o sea, de toros, de izquierda, de derecha, o sea, tanta gente tiene razón, ¿no? Que la libertad ahora mismo es equivocarse, mira lo que te digo, ¿no? O sea, se le bajó tanto el precio que tener un pensamiento propio, afortunadamente Madrid es la capital mundial de las tertulias, ¿verdad? El Café Varela, el Café Gijón. A ver, ¿qué es tertulia? 4, 5, 6 muchachos amigos se juntan a hablar. Es verdad que son varones, pero tampoco van a hablar de fútbol. Piden la comida, conversan, cada uno tiene ideas distintas, opuestas. No están en el mismo bando ideológico, cada uno paga a la romana su parte de la comida y la bebida, y luego cada uno se vuelve contento con su propia idea, que era distinta a de los tertulianos, y habiendo aprendido, y habiendo escuchado, y habiéndose reído. Libertad, entonces, se reírse de todo. Libertad es tener un pensamiento original, ¿verdad?
Sí, Andrés, quería traer a colación a Borges, sé que eres muy seguidor, muy lector de Jorge Luis Borges. Hay una frase de Borges que a mí me gusta, que dice: triunfamos y fracasamos menos de lo que creemos, ¿no? Y te quería preguntar sobre el éxito y sobre el fracaso a lo largo de una carrera extensa. ¿Qué has aprendido?
Bueno, yo aprendo de los grandes éxitos y los fracasos, que son los de los, por ejemplo, los campeones de fútbol, los campeones de boxeo, los toreros, ¿no? Ellos sí que saben lo que es acumular derrotas y triunfos, ¿verdad? Los elegidos para la gloria deportiva, o sea, construyen una pirámide hecha con derrotas y con triunfos, ¿no? O sea, nadie sabe lo que es perder mejor que los dioses del deporte, como, qué sé yo, como
Nadal, Messi, por ejemplo.
Como Gordillo, como, claro, Rafa Nadal, ¿no? Lo que pasa es que estamos, en el caso de Rafa Nadal y Messi, tienen un porcentaje de eficacia insólito. Sí, sí. O sea, quiero decir, vos pensás que un tenista que juega un solo partido en Roland Garros ya es un profesional en el ranking del ATP, ¿verdad? Ahora, ir 15 años y ganar siempre es un nivel, eso tiene mucho más mérito que ser astronauta y ir a la Luna. En caso de que realmente hayamos llegado a la Luna, las personas, no sea el montaje de Stanley Kubrick. Todo últimamente con el tiempo, no soy mucho de reflexionar, pero a veces el tiempo ayuda a madurar las ideas y aprender de las ideas. Y me parece que el ejemplo del deporte, de los boxeadores, los jugadores de fútbol, un oficio tan sacrificado, ¿no? O sea, miles y miles de hilos tratando de pasar por el ojo de una misma cerradura, de una misma aguja, ¿verdad? El ojo de la cerradura, y un llavero con millones de llaves, y uno solo va a abrir la puerta a la gloria, no sin conocer la derrota más dura, ¿verdad? En la música es distinto, ¿no? O sea, nosotros... ¿cuál es la derrota en la música? El fracaso en la música es abstracto, totalmente abstracto. No es perder un partido de fútbol, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Se parece un poco más al toreo. La diferencia es que nosotros podemos repetir con los mismos músicos muchas veces, mientras que el toro sale de los chiqueros siempre distinto, ¿no? Lo cual es un mal toro que no sirve para nada. No sé, dentro de una hora puede ser un hermano con más condiciones, con más bravura, con más atractivo, con más fuerza, ¿no?
Andrés, pero... para ir cerrando, hay una canción, la canción final de Dios los cría, es otra de tus queridísimas, de tus más escuchadas, sí, por los oyentes, que es Paloma. Hay un verso que es el que dice, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando, ¿no? ¿Tú con qué, bueno, con qué sigues jugando, Andrés, todavía?
Lo que pasa es que el inglés, jugar, es un verbo que también aplica a tocar música, a escuchar música, a una obra de teatro o a jugar deportes, ¿ves? O sea, jugar es play, o sea, se juega al tenis, se juega a las cartas, ¿verdad?
Uh-huh.
Se juega la pelota, pero no es el caso de Rafa Nadal. Rafa Nadal hace mucho más que jugar al tenis. Pero bueno, el verbo jugar en inglés aplica también a escuchar música y a tocar instrumentos. Entonces, esto, en Palomas hay juego de palabras con letras en inglés, con ideas que difícilmente se pueden traducir, ¿no? O sea, el corazón cometiendo un crimen es un guiño a Heart of Mine, de la canción del de Bob Dylan, le habla a su propio corazón y le dice, si vas a cometer el crimen, prepárate para cumplir después la condena en prisión. Es el precio que hay que pagar, ¿no? Sabiduría sentimental popular, eso se entiende. Sí, más sí, allá de la letra de Bob Dylan, hay muchas frases que dicen lo mismo. Y jugar, bien, tiene eso, ¿verdad? Jugar en inglés se dice play, y es exactamente el mismo verso para escribir una obra de teatro, para tocar una canción en la guitarra o para jugar a la pelota.
Pues
es
sí,
un mismo verso.
Pues sigamos.
Y está muy bien, porque nosotros hablamos de tocar música, pero la música no se puede tocar, ¿verdad?
Hay que jugar con la música.
Sentido, sí.
Hay que jugar con la música. Andrés, que me voy yendo, que me echará la bronca porque eres un hombre con la agenda ocupada por entrevistas, pero te quería preguntar para...
Todo bien. Mira, como por ser un viaje en taxi fue interesante. Conversamos, hablamos en profundidad cómo hay que hacer en un buen viaje en taxi.
Sin
taxi
duda.
Para eso. Para llegar a alguna parte, para volver de alguna parte, para echarse una buena charla. Muchas gracias, Carlos. Y a través tuyo, como siempre, un beso y un abrazo allá, a quien corresponda.
Te quería preguntar por curiosidad, Andrés. ¿Tienes carne de conducir? ¿Tú conduces?
No, qué va.
No tienes carne de conducir.
Pertenezco, como Sabina, otra vez. Pertenezco a esa pequeña élite, esa minoría apenas por encima de la mediocridad, que somos los que no sabemos conducir un coche. No nos sabemos manejar por la vida con cuatro ruedas,
bueno,
y con dos piernas.
Para eso están los taxis. Andrés Calamaro en el taxi.
Para eso está el taxi.
Claro, claro, claro.
Qué pregunta más rara me haces.
Claro, claro, claro. Andrés, que te sigo escuchando y que te sigo admirando y que nunca dejes de cantar. Gracias por venir al taxi. Un abrazo, cuídate, y todo lo mejor para este año y para el que viene y para el resto de los días de la vida.
Se aprecia mucho. Muchas gracias.
Abrazo.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Recién dejado a Calamaro, con él podríamos haber hablado de muchos más temas, pero el tiempo es el que es finito. De temas como, por ejemplo, el fútbol.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero.
Él, que no dedicaba canciones a nadie, le hizo esta a Maradona porque Maradona es Maradona. Pero también podría haberle dedicado una a su querido Real Madrid, Merengue Confeso. Cosa que sí han hecho y sí han cantado otros históricos de la canción, como por ejemplo José Mercé.
De la gloria deportiva, que campean por España.
Qué bonito. O por ejemplo Plácido Domingo. También el más cantable, cantable por la afición blanca, que es el himno de la décima.
Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer.
Tranquilidad, que esto no es Real Madrid Radio, sigue siendo el taxi de Onda Madrid, pero es que esta noche me apetecía contar el origen de uno de los símbolos de la capital de España, de un club mundial con seguidores en todos los rincones del planeta. Porque todo tiene un comienzo, esta noche en el retrovisor del taxi de Onda Madrid, el origen del Real Madrid Club de Fútbol. Una vez el famoso futbolista inglés Gary Lineker que el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Bueno, veremos a ver qué hace Alemania en esta Eurocopa. Lo que está claro es que el fútbol moderno surgió allí en esa isla, una fecha clave, 1863, cuando nació la Football Association, que en inglés tengo, la primera asociación de fútbol donde se pusieron negro sobre blanco las primeras normas de ese deporte que empezaba a andar por el Reino Unido. Las medidas del campo de juego, las metas, el sorteo del principio, los goles, los saques de banda, el fuera de juego, los saques de meta, las marcas, la prohibición de correr con el balón en las manos. Esto es importante, no se puede correr con el balón en las manos a menos de que seas portero. La constitución del soccer. No pasarían muchas décadas después para observar que ese deporte que reglamentaron los ingleses se acabó convirtiendo en el deporte más famoso del mundo, pasatiempo de miles de personas, objeto de amores apasionados y odios enconados, lugar de reunión, de ritos que se conservan, de pachangas de lunes, de peñas de domingos, el fútbol, el fútbol, el balompié, qué bonito eso del balompié, también es en España el deporte del rey. Y el Real Madrid, junto con el Barcelona, junto con el Atlético, junto con el Sevilla, junto con el Betis, el Valencia, pues es uno de sus principales activos. Es cierto que la historia del Real Madrid es larga y exitosa, comparable, por ejemplo, a la de su rival antagónico, el Barcelona. Dos ciudades frente a frente que se necesitan la una a la otra. Estas cosas que tienen las sanas rivalidades futbolísticas. El Real Madrid fue nombrado mejor club del siglo XX por la FIFA, como el mejor club europeo y mundial del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, y como el mejor club del siglo XXI por el Club Soccer. Tiene en sus vitrinas 13 Copas de Europa, 34 Ligas, 19 Copas del Rey, 11 Supercopas, cuenta con más de 500 millones de seguidores estimados en todo el planeta, es una de las sociedades deportivas con mayor valor de mercado. Un símbolo de la capital, de la ciudad de Madrid, que pasea el nombre de esta ciudad, de esta capital, a lo largo y ancho de la tierra. No siempre ha sido así, porque los comienzos, claro está, siempre son duros. Thank you. El fútbol lo inventaron los ingleses y lo trajeron a España los ingleses. Fueron ellos los que fueron propagando el deporte primero en las minas de Río Tinto, en Huelva, en Andalucía, en Jerez, en Vigo, en Galicia. Una expansión ayudada por la revolución industrial que se vivía en ese momento. En Madrid también llegaron ingleses que empezaron a practicar esto del soccer, que en esos momentos sonaba tan raro para los españoles. ¿Qué? ¿Lo del soccer, señora? Sería en 1879, cuando en la Villa y Corte llegaría la creación de una sociedad de deportes que albergaría varias disciplinas para entretenimiento de sus miembros. Unos miembros donde estaban ciudadanos británicos residentes en la capital y que, lo mismo que un andaluz en Japón exportaría el flamenco, pues estos exportaron el fútbol, lo trajeron aquí. En noviembre de 1879 se pondría en pie el primer club de fútbol de España, el, ojo a esto, Cricket y Fútbol Club de Madrid, tras varios meses de preparación. Había truco porque se compaginaba dos deportes, el fútbol y también el cricket, un deporte de bate y pelota, que era el que de verdad tenía más fanáticos en contraposición con el fútbol. Pero de todos modos, ya estaba el fútbol empezando a darse a conocer. Este Cricket y Fútbol Club de Madrid era un embrión, al igual que el Exiles Cable Club de Vigo, el Río Tinto English Club de Río Tinto, el Huelva Recreation Club, que después sería el Recreativo de Huelva, o el Sevilla Fútbol Club, que después fue el Sevilla. Todos ellos empezaron, fueron las primeras pisadas, las primeras pataditas al balón para que este empezara a rodar. El Cricket y Fútbol Club de Madrid tuvo el apoyo del rey Alfonso XIII, que se convertiría en presidente de honor. El presidente real era José de Figueroa. El primer escenario de las prácticas de este club, ¿cuál fue? Fue el real sitio de la Casa de Campo. ¿Por qué? Porque no había campos de fútbol. ¿Pero qué pasó? Siempre hay un pero en la historia. Pues que un 16 de noviembre de 1879 fue la primera y última vez que se jugó un partido del Cricket y Fútbol Club de Madrid que se tenga constancia. No se sabe qué más pasó con el club, pero el embrión estaba. 23 años después, se fundaría otro club. Este sí que duraría. Sí que está durando. Su nombre, Madrid Fútbol Club. En 1897, como en la lotería, un grupo de jóvenes de la Institución Libre de Enseñanza fundó el primer club de fútbol, exclusivamente de fútbol de Madrid, sin cricket ni gaitas, bajo el nombre de Sociedad de Fútbol. Jugaban, claro, en diferentes descampados y zonas de la ciudad porque no había campos de fútbol. Pero la historia nos cuenta que llegado 1900, esa sociedad tuvo problemas y hubo una escisión. ¡Oh, madre! Aquí los datos son pocos y no demasiado claros, pero se cree que de esa escisión surgió la Sociedad Madrid Fútbol Club, cuya legalización concluyó en 1902 como fecha que figura en los registros. Un 6 de marzo de 1902 fueron aprobados sus primeros estatutos y regularizada su situación. Hay dos nombres clave en ese intervalo entre 1900 y su fundación. El primero, la figura de Julián Palacios. Fue él quien en 1900 convocó una junta general para designar los jugadores que formarían el primer equipo del Madrid. Y el otro nombre es el de los hermanos Padrós. Carlos y Julián Padrós. Catalanes en Madrid. Fundadores de lo que hoy es el Real Madrid. Julián Palacios sería el primer presidente de la época oficial de la fundación. Julián Padrós fue el primer presidente de la época oficial de la fundación, nacido en la calle Bot número 7 de Barcelona en 1869, hijo de catalanes, de Timoteo Padrós Parals y Paula Rubio Queraltó. Catalán, hijo de catalanes, fundador de uno de los símbolos de la capital madrileña y de España, el que es uno de los clubs más laureados de la historia del deporte.
so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail?
Hay viajes que comienzan sin una ruta muy establecida. En la ruta del Real Madrid, pocos apostaban a que se convertiría en lo que es hoy. Aquellos primeros directivos propusieron al alcalde de Madrid, por entonces Alberto Aguilera, la constitución de un primer torneo de fútbol, una primera competición que se estableció en honor de su majestad, el rey Alfonso XIII, lo que hoy es la Copa del Rey, ya Felipe VI. El fútbol español, como el país, no atravesó en esos comienzos de década del siglo XX buenos tiempos. Para obtener más ingresos, con la entrada de más gente, se produjo el traslado al estadio de O'Donnell en 1911, un estadio ya desaparecido. También en aquellas primeras décadas del club, un 29 de junio de 1920, el rey de España, Alfonso XIII, le concedería al Madrid el título de Real. Y desde entonces lo lleva, como el Real Betis, como la Real Sociedad, como el Real Jaén, como el Real Club Z de Vigo, el Real Valladolid. Les reconozco que la historia del Madrid es difícil de narrar por su envergadura y por ello nos hemos acotado solo al origen de un grupo de tipos que se enamoraron de un deporte novedoso y formaron en Madrid una pequeña asociación de fútbol. Todo lo demás es inabarcable para ser contado esta noche. Pero unas pinceladas servirán de marco. Miren, en el campeonato de Liga se estrenó en febrero del 29, de 1929. En el recién estrenado Estadio de Chamartín, donde se acogería el primer encuentro. Serían los años de los primeros títulos, después de la Guerra Civil, de la parada en seco. En 1943 Santiago Bernabéu se estrenaría como presidente del club, 35 años aguantó y puso la primera piedra del nuevo estadio que ahora lleva su nombre. La década de los 50 será gloriosa con Alfredo Di Stéfano como líder, 5 Copas de Europa consecutivas, llegaría el Madrid de los Yeye, la quinta del Buitre, Pardeza, Sanchís, Michel, Martín Vázquez, Juanito Valdano, Santillana, Butragueño, la séptima Copa de Europa con gol de Mijatovic, la llegada de Florentino Pérez y de Luis Figo.
¿Usted me ve a mí preocupado? No, ¿verdad? Pues tranquilo. Tranquilo, como dicen ellos.
Y estaría Del Bosque, Capello y los Galácticos, Zidane, Ronaldo y Beckham. Y comenzaría una etapa con Ramón Calderón y volvió años después Florentino, que hoy sigue, con una segunda jornada de Galácticos, Benzema, Kaká, Cristiano Ronaldo.
Vamos. Uno, dos, tres.
Llegaría la décima y la undécima y la duodécima y la decimotercera Champions. Y se iría Casillas y llegaría Zidane y se iría Ramos y se iría Zidane y volvería Ancelotti y sigue de momento Florentino Pérez. En 2022 el Real Madrid Club de Fútbol cumplirá 120 años, ahí es nada. Para muestra, un botón auditivo de lo que ha supuesto las últimas décadas de historia blanca.
El italiano va a poner el centro, el envío de Panucci, la pelota, segundo palo, ese balón, el rechace, vamos a ver quién lo recoge, Roberto Carlos, la pelota para Mijatovic, Mijatovic va a marcar, gol, 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 gol,
Farfán centra, Pepe falla. Brenglet, el santo, el santo, el santo. Llama a Tony Grande, Paco. Llama a Tony Grande, por Dios. Llama a Tony Grande y pregúntale quién es el mejor portero de España. Es Kaká, Guti, está solo Guti, Guti, el tacó, Dios mío, gol, Dios mío, qué bárbaro, qué bestia, este tío no es Cristiano, no es Messi, pero ha casi de boleto por la sintonía, qué bárbaro.
Gago para Higuaín, qué barbaridad, puede ser la última, Higuaín que se va de cata, Higuaín, gol, 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 gol.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Mis amigos han alquilado un piso y tiene balcón. Desde que vine a Madrid, van ya para 3 años, este señor joven que les habla todos los jueves ha transitado por pisos que no tenían una mínima salida a la calle, nada más que simples ventanas, balcón y toldo verde, inalcanzable Potosí, imposible para el servidor que miraba, colérico, el placer de los dioses pequeños, salir a tomarse el café a ese angosto trozo de piso que se abre a la vida en la calle. Un balcón, por minúsculo que sea, es como tener pelo a los 40. Da igual que sea poco, tienes pelo, cállate y sonríe. Paseo por Madrid. Veo todo tipo de balcones. Balcones con gallardía. Balcones chiquititos, chiquititos, chiquititos. Balcones repletos de plantas. De plantas legales, espero. Balcones que dan a esquinas por donde el sol cae lenta y calladamente, como no queriendo irse al otro lado del planeta. Como tú aquel día en el after cuando el portero te pidió amablemente que dejaras ya de bailar, que no había música en el local, hay balcones de estepa manchega, alargados y deshabitados. Balcones con banderas desgastadas. Balcones con pájaros, gatos, perros e iguanas. Los peores, balcones cerrados. No está la miel hecha para todos los paladares. Esos seres, cierrabalcones, me recuerdan a Daniele da Volterra y el Braghetone, quien pintó por encima de las partes pudendas más extravagantes del juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. ¿Podéis hacer el favor de no tocar la obra de los profesionales? Asesinos de balcones. Seguro que llegó la pandemia y os disteis cuenta que esa decisión de cerrar el balcón porque en invierno hace frío y así le ganamos metros al piso fue un error fatal, que parece el nombre de una peli de Domingo por la tarde. Mis amigos han alquilado un piso y tiene balcón. Les envidio. No envidia de las buenas. Eso no existe. Les envidio y estoy preparando planes para hacerles marchar y quedarme con ese balcón y, de paso, el resto del piso. Pero especialmente quiero el balcón. Es una esquinita de nada, me dijo el otro día un ex amigo de cuyo nombre no quiero acordarme. Hay días en que uno agradece ser pacifista. Ahora bien, si son cierrabalcones, pero oyentes del taxi de Onda Madrid, seguro que fue una decisión consensuada, meditada, en concordia. Gracias de corazón. Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en este taxi, en este coche, que no tiene balcón, aunque nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Busquen balcones, sigan en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Sean felices o inténtenlo. Adiós, 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 adiós.